Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos hables. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que pueda germinar y dar fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Lo primero que quería observar en este versículo es que la motivación de obedecer a Dios es el amor. Yo obedezco a Dios porque lo amo. Y porque lo amo, decido obedecerlo. Nosotros tenemos que entender y tener en mente que fuimos creados para relacionarnos con Dios. Para eso nos creó Dios, para tener relación con nosotros. Ese era su plan, es su plan original. Que después de la caída del hombre en el Edén, antes Dios visitaba al hombre todos los días, se relacionaba con el hombre todos los días, a diario. Y después de la caída por el pecado, Dios proporcionó a nosotros no solamente un escape, una salvación, no solamente nos libró de la condenación eterna a través del sacrificio de su Hijo, sino que Él quiso con esto, rescatar la relación que tenía con el hombre. Se sacrificó Jesús para salvarnos, pero también para relacionarse con nosotros todos los días, como era en el Edén, en el huerto del Edén. Obedecer a Dios, vivir en santidad, nada más es que un puente que nos permite acceder a una vida de intimidad. Porque lo que me aparta de Dios es el pecado. No es que Dios no quiera relacionarse conmigo, es que Él es santo, no puede mezclarse con el pecado. Y si yo decido, por amor a Dios, obedecerle, llevar una vida de santidad, eso me lleva a vivir en intimidad con Él. Construir esta relación con nuestro Padre nos permite conocerle, nos permite deleitarnos en Él y disfrutar de su presencia desde ahora, desde aquí, de la tierra. Porque la eternidad, ¿qué va a ser? Conocerle a Él. La Biblia dice, conocer a Dios va a ser la eternidad. Pero si llevo una vida de intimidad con Él, puedo empezar a conocerle desde aquí, relacionarme con Él desde ahora. Y ese es su deseo, relacionarse con nosotros. La persona más cercana con la que podemos tener una relación es Dios. Mi amigo o mi amiga, por muy amiga que sea, voy a poner ejemplo como siempre a Marcio. Es mi marido, es mi amigo, pero Marcio no es capaz de estar conmigo en todos los momentos y a donde quiera que vaya, no es capaz. Tampoco es capaz de conocerme como Dios, ayudarme o estar a mi lado en todo momento. O sea que Dios es la persona más cercana con la que puedes construir una relación de amistad, porque va a estar contigo donde sea. Intimidad significa amistad íntima. Yo busqué en el diccionario y significa, lo primero que pones, amistad íntima. ¿Y qué necesitamos para hacernos íntimos de Dios? Voy a poner dos puntos. Y lo primero es verdad. Ser verdaderos, ser sinceros con Dios. Si existe alguien a quien no podemos engañar, es a Dios. No, es imposible engañarle a Dios. En Salmo 139:4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes. O sea que pensaste, ya está, Dios ya lo sabe. Él sabe que muchas veces yo, Raquel, no quiero pasar tiempo en oración con Él. Él lo sabe. Él sabe que muchas veces me da pereza estudiar o leer la Biblia. Él lo sabe. ¿Y qué debo hacer para cambiar esto? Ser primeramente sincera, reconocer mi debilidad. Ir delante de Dios y decirle: Dios, ayúdame a vencer con esta pereza de buscar tu rostro, de estudiar, de escudriñar tu palabra. Si yo le pido ayuda con Él, con un corazón sincero, Él me ayuda a vencer esta pereza espiritual. Dios no nos pide nada, nada que no podamos hacerlo. No, porque Él nos da herramientas para hacerlo. El Espíritu Santo es una herramienta muy poderosa, si es que puedo llamarlo herramienta. Espíritu Santo significa paráclito. Y eso significa ayudante, entre otras cosas, ayudante. Nos va a ayudar a hacerlo, pero Él nos va a ayudar a hacer, no va a hacer solo. Está para ayudarme. Si yo no hago mi parte, Él no va a hacer la suya. Es mi ayudante, no es mi sustituto. Además es consejero, abogado, consolador, intercesor. O sea que, ¿qué más necesito? Él me ayuda, me aconseja, me defiende, me consuela, intercede por mí. Imaginaos qué herramienta tan poderosa tenemos. ¿Y por qué muchas veces no echamos mano de esta herramienta? ¿Por qué no se decidimos o preferimos luchar y sufrir muchas veces para tomar una decisión, para tantas cosas, si tenemos al Espíritu Santo a nuestra disposición? Dios desea ser parte de nuestra vida, pero de nuestra vida entera, en todos los ámbitos. En Juan 16, 14 y 15 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Jesús, todo lo del Padre era suyo y todo lo suyo era del Padre. Y eso con nosotros es lo mismo. Dios desea tener la misma relación con nosotros. Todo lo nuestro es de Él, y Él, todo lo de Él es nuestro. Desde venir a la iglesia a rendirle culto a Dios, hasta limpiar mi casa o ir a recoger a mis hijas en el colegio, puedo pensar, pero es una cosa tan simple, tan... A Dios le importa. Es importante para mí, es importante para ti, es importante para Dios. Es importante para Dios. Él quiere participar de toda nuestra vida. En todo lo que vayamos a hacer, Dios quiere ser parte de esto. Imaginaos que el rey, privilegio tan grande es este. Que el Rey del Universo, tan poderoso, tan grande, quiera participar de mi vida cotidiana, quiera cocinar conmigo, quiera trabajar conmigo, quiera limpiar la casa conmigo. Y puedes pensar, no, sí, Él quiere participar de todo, todo. Yo me acuerdo que 2022, más o menos primavera de 2022, habíamos llegado a España diciembre del 21. Y entonces cuando uno vuelve, pues es como empezar de cero, tiene que comprar muchas cosas y tal. Y teníamos un sofá en nuestra casa y este sofá no me gustaba para nada. Porque era pequeño, no cogíamos ni los cuatro cogíamos ahí, siempre uno se estaba cayendo. No era cómodo y yo decía, ay señor, qué ganas tengo de cambiar este sofá. Yo lo dije por decir, pero sabía que en este momento no tenía las condiciones para cambiar el sofá. Hermanos, Dios es tremendo. No pasaron 2 meses, me llamó una hermana de la iglesia. Mira, tengo aquí un sofá cama en mi casa que no lo uso porque lo tengo ahí en la habitación, pero voy a cambiar los muebles, ¿no te interesa este sofá? Digo, no puede ser, no. Porque a veces le pides o deseas algo, Dios te da y aún por encima te entra la duda, ¿no? Pero sí, Dios me regaló un sofá. No pasaron 2 meses, y yo no le pedí, solo, ay Señor, quería cambiar, pero no le pedí, Señor, dame un sofá, no. Pero Dios hace de esas cosas con nosotros para enseñarme que a Él le importa lo que me importa. Le importa a Dios lo que te importa a ti. Y lo segundo que quería puntuar, lo primero es ser verdaderos, sinceros. Lo segundo es tiempo, invertir tiempo en esa relación. Lo primero que hacemos cuando queremos construir una relación con una persona, ¿qué es? ¿Tú conoces a alguien aquí en la iglesia, a un hermano? Y si quieres construir una relación de amistad con esta persona, pues mínimo le invitas a un café, ¿a que sí? O a una comida, o una cena en tu casa. Y ahí es cuando hablas, cuando compartes tiempo, le conoces. Con Dios no es diferente. Necesitamos pasar tiempo de calidad con Dios. Tiempo de calidad. Poner a Dios en primer lugar, darle a Él este lugar de honra que se merece. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, Dios. Segundo, todo lo demás. Si yo invierto este orden, o cambio este orden, pongo primero todo lo demás, y segundo Dios, no funciona. Y todo lo demás, estoy hablando de trabajo, puede ser el trabajo, tu carrera, tu familia, tu relación de amistad, lo que sea. Eso es todo lo demás. No va a funcionar. Si no le damos a Dios el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, nunca vamos a poder llenar el vacío existencial que existe dentro de nosotros. Todo lo demás queda corto para llenar este vacío. Todo lo demás no es suficiente para llenar este vacío. Voy a conseguir todo lo que quiero conseguir. Voy a seguir buscando, 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 y voy a seguir sintiendo este vacío. Porque solo Dios puede llenar. Es del tamaño de Dios. Solo Dios cabe ahí, en este vacío. Podemos ser cristianos y sentirnos infelices. No debería ser así. Estas dos palabras ni siquiera deberían estar en la misma frase. Cristiano, infeliz. Pero puede pasar. Puede pasar. No quiere decir que en un momento o dada circunstancia estés triste. Pero no puedes ser una persona infeliz. No puedo ser una persona infeliz. Jesús dijo en Juan 16:33, la parte B, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no ha dicho que en el mundo estaréis siempre infelices, no. Tendríamos aflicciones, pero también nos prometió estar con nosotros hasta el fin. ¿Y por qué muchas veces no estamos disfrutando de esta alegría, de este gozo, de esta paz que Él nos promete. El gozo y la paz es fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo vive en mí, ¿por qué no estoy disfrutando de ese fruto de gozo, de paz, aún en medio a una circunstancia difícil de mi vida? Si no estoy disfrutando, es porque no estamos suficientemente conectados con Dios. Jesús venció al diablo, la tentación, porque era uno con el Padre. No porque era Jesús el Hijo de Dios, porque era uno con el Padre. Estaba totalmente conectado con Él. Y así como Él es uno con el Padre, nosotros también podemos serlo. Lo dice la Biblia en Juan 17:20-21. Jesús oró por nosotros y dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, o sea, nosotros, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros también podemos ser uno con el Padre. Debemos ser uno con el Padre. ¿Y para qué debemos ser uno con el Padre? Hay un propósito en esto: para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos anunciar a Cristo y que el mundo crea, debemos ser uno con el Padre. Intimidad con Dios genera unidad en el cuerpo de Cristo. Si somos íntimos de Dios, somos como una piña. La iglesia de Dios, la iglesia del Señor, va a ser como una piña. ¿Cuántos de nosotros, tengo una pregunta, bueno, es más, tengo dos preguntas. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultad en disciplinarnos a pasar un tiempo con Dios diariamente, a diario? No hace falta que levantéis la mano, solo para que penséis. Y la segunda pregunta es: ¿por qué creéis que nos enfrentamos tanta guerra para pasar tiempo con Dios? Tanta pereza, tanto sueño, tanta ocupación, tanta distracción. ¿Por qué? Si volvemos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios aún estaba en Egipto, la figura de Faraón era como, representaba la figura del enemigo. Y la manera que Faraón encontró para frenar el pueblo de Dios, para impedir el crecimiento del pueblo de Dios, ¿qué fue? Darles más trabajo, más ocupación. Fue la manera que utilizó Faraón. Y porque el pueblo se mantenía ocupado, se mantenía cansado. Y debemos prestar atención en eso, en nuestra vida, porque hoy los tiempos corren muy a prisa. Y si no nos paramos, si no nos detenemos, no tenemos tiempo para estar con Dios. Y ser intencional en esta búsqueda, ¿entendéis? Intencional en la búsqueda de Dios. ¿Qué es decir? Si quiero buscar a Dios mañana por la mañana, antes de ir a trabajar, no puedo acostarme a la una, a las dos de la mañana. Sino que voy a estar dormida ahí, si me levanto a las seis para orar o para leer. No voy a ser capaz de pasar un tiempo de calidad con Dios. Tengo que ser intencional en esta búsqueda. Voy a acostarme más temprano, porque tengo que pasar tiempo con mi Padre. Tengo que construir esa relación de intimidad con mi Padre. Venir a la iglesia una, dos o tres veces a la semana está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Escuchar una prédica está bien, pero no es suficiente. Como se ha dicho aquí por Fernando, por Keila, por demás hermanos que predican, necesito ir a Dios, ir a su palabra, leer, escudriñar su palabra. Yo mismo necesito venir a escuchar. Bien, pero no me va a valer si no pongo por obra, si no practico lo que escucho y si no busco yo mismo en la palabra de Dios, si no busco yo mismo escuchar de Dios a través de su palabra, que Él me hable a mí. Ir, meditar en la ley de Dios, leer una y otra y otra y otra vez, o cuantas veces haga falta. No hace falta leer mucho, aunque sea un versículo, pero si este versículo cobra vida en mí, va a cambiar mi vida. No es leer mucho, es leer hasta que cobre vida la palabra de Dios. Disciplina espiritual nada tiene que ver con la salvación o con la gracia. Yo soy salva porque Dios me amó, Jesús se sacrificó por mí. Pero debemos tener conciencia que hay una parte que nos corresponde, que nos toca hacer. Y eso requiere esfuerzo, requiere perseverancia y requiere disciplina. En Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Son cosas que voy haciendo poco a poco, y me va a costar. Sí, al principio me puede costar, pero después me va a dar fruto, y no voy a ser capaz de vivir sin esto. Eso es como ir al gimnasio. Yo todavía no estoy a este nivel. Estoy empezando. Pero dice la gente que va al gimnasio que al principio cuesta, pero que después no son capaces de vivir sin eso. ¿Verdad, Noelia? ¿Sí? Otro día me intentó convencer a empezar ahí una locura de CrossFit. No estoy en este nivel, pero estoy empezando. Y es así, la vida con Dios, la disciplina tiene que existir. Al principio te puede costar, porque además el diablo no le va a gustar nada. Imagínate que yo me levante, que lo primero que haga es coger la Biblia, leer la palabra, orar, hablar con Dios. No le va a gustar al diablo, va a intentar impedirme. Pero si yo persevero, Dios me va a ayudar. Y voy a llegar a un punto de que no voy a ser capaz de empezar el día sin hablar con mi Padre. Dios es amor y su deseo es estar con nosotros, ser nuestro amigo íntimo. Así que para acabar voy a leer en Apocalipsis 3:20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.
Amén. Gracias, Raquel. Tenemos que abrirnos.